la libertad y el regreso a la democracia de Venezuela. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
El pasado jueves vi la rueda de prensa ofrecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en realidad me impresionó la experiencia y el equilibrio. Claro que se sabe de las condiciones del presidente, ¿no? Pero siempre que hay retos, acontecimientos, hechos históricos, siempre pues impresiona la forma en que se conduce el protagonista de los acontecimientos. Y estuvo muy bien como el muy sabio vicepresidente Mickey Pence y otras autoridades autorizadas. Y enfatizo en este concepto porque muchas veces, si el derecho no ha sido aplicado y solo existe como un concepto, más que como una teoría, ¿no? Tiene que ser algo más concreto, pero no es una ley escrita, etcétera. En una democracia donde el sistema se complica por la cuestión parlamentaria, por los partidos, si los partidos mismos no se instrumentan unitariamente, orgánicamente, o sea que en el seno de ellos está la polémica, el debate, los votos contradictorios, etcétera, y contra los partidos contrarios, opuestos, distintos, pues la cosa se complica mucho. Así que en los Estados Unidos, pues la democracia es bastante compleja. Fue, sin embargo, elemental y sabia la decisión del presidente en reconocer y respaldar a los gobernadores en las decisiones para sus estados respectivos. Esto es un planteamiento verdaderamente complejo y extraño, porque sencillamente no hay un antecedente concreto, a pesar de los años de existencia, ¿no?, de los Estados Unidos de América como nación y como un gran concepto jurídico que exige armonía y entendimiento para que el país marche, ¿no? Pues se están como sentando precedentes en estos casos, porque no hay antecedentes de lo mismo. Cada gobernador en realidad se tiene que ocupar de su área de acuerdo a las distancias, el clima, la población, las costumbres. Es que Estados Unidos es Estados Unidos, pero no son estados iguales. Son parecidos, claro, y cómo no lo van a hacer. Y el idioma común es el inglés, aunque claro, el español está presente y una serie de otras participaciones lingüísticas diferentes, porque es un país de inmigración y cada quien incluso viene sin el conocimiento específico del idioma inglés, ¿no? O sea, si no se habla inglés en el país del cual procede, generalmente no habla inglés, claro, el que llega. Y todo el mundo se tiene que entender. Y ahí empieza la dificultad. Pero bueno, muy interesante el reto que ha creado esta situación particular y tan diferente. Quiero señalar la presencia, ¿no?, en la televisión de un amigo personal, el senador Marco Rubio, que presidía precisamente la juventud del partido que presido yo y que los cubanos saben que el partido ortodoxo que fundó allá Eduardo René Chivas. En fin, un propósito inteligente, buscando responsabilidad histórica, de ahí la denuncia a la conducta del gobierno chino, que ha sido verdaderamente, creo yo, taimada, culpable. Si ellos pudieron encontrar la solución al problema, o sea, la solución médica, me refiero, a curar el fenómeno? ¿Por qué inmediatamente no lo comunicaron a los Estados Unidos y a todas las naciones? Claro, como un principio de humanidad. Sin embargo, decursaron algunos meses, incluso por lo menos 3 meses, desde que se dijo que tenían alguna fórmula de enfrentar esta pandemia terrible que ha sido. Y todavía, pues en realidad no ha cesado la amenaza y la realidad. Repito la palabra, ¿no? Una realidad además muy triste. La cantidad de muertos es impresionante. Últimamente hay una esperanza, vamos a decir, una esperanza con una espera bastante fundamentada y bastante cierta de que efectivamente se encuentre una solución suficiente. Hasta ahora la solución no está. Y la única respuesta en realidad es reintegrarse a la vida como si fuera normal, que sabemos que no lo es. Cada segundo, cada instante es un reto. Si está usted en la calle, que llegó, que el bicho, que el insecto, que no es insecto, que no es bicho, que no tiene vida, tiene movimiento por el viento, porque es un material muy leve, etcétera, ¿no? Así que todo es muy complejo y afecta a todas partes. Llama la atención, en mi caso particular, porque a mí los temas dominicanos están en mi vida, bueno, en realidad, en mi vida están muchos países, ¿no? Especialmente de América, ¿no? De nuestra América. Pero bueno, la República Dominicana siempre tengo llamadas, contactos, etcétera, y saben de estas transmisiones. Y tierras y cielos se tocan en la necesidad histórica, ¿no? El fratricidio allá en este país dolía hasta en las piedras de las calles ensangrentadas. Soldados del pueblo, de la patria, del deber, de la historia, eran lo que yo llamaba soldados del sol dominicano. Y el deber, por encima del poder y por la gloria, era tratar de encontrar una solución. Hubo un hombre importante en este fenómeno, un hombre que quiso que yo participara en la búsqueda de una solución a aquella tremenda crisis que tenía la República Dominicana. Hoy tiene crisis como todo el mundo, prácticamente en el mundo, ¿no? Y especialmente en América. Cada día es enseñanza en avanzar en sonrisa. Sonrisa, ustedes saben que existe una palabra, creo que lo he comentado, no sé si por este espacio alguna vez, una palabra en inglés es sunrise, pero el sunrise en inglés lo que significa es la aurora, ¿no? La aurora de la atmósfera, del cielo, bueno, la aurora de la tierra, pero hay una aurora en el rostro y en español se dice sonrisa, pero observen, este comentario mío, ¿no? Son, es sol, raíz, es que se levanta. Pero si usted junta las dos palabras en una, son raíz, equivale desde luego, es casi lo mismo exactamente que sonrisa. Es una luz que surge, se interioriza, es un fuego que funda. Lo externo pasa de su superficie a ser sustancia. Con el tesoro de saber, el oro de servir. Hay arpegios melódicos en conducta personal, nacional, universal. La integridad dominicana es un carácter creador. Y eso me permitió ayudar tan esencialmente que yo mismo, en el recuerdo, me asombro de aquellos independientes enlazados, de respetar el derecho ajeno, de hacerse respetar. Que Dios camine en cada uno de nosotros y que al final sea Dios, claro, quien dicte el fallo y no la guerra, la epidemia, la muerte. Parece extraño, señores, que en tiempos tan avanzados de la ciencia, de la química, de la atómica, y cómo nos enorgullece el pensamiento gigantesco y genial de la humanidad. Pero mira, de pronto, pues, regresamos a lo más primitivo. Viene una epidemia como esta que nos agrede, que nos azota. En fin, desaparece no porque seas malo, sino porque no tuviste la suerte de escapar, ¿no? Así que estoy como vacilando, estoy, como ustedes lo advierten, absolutamente pensando en la medida que hablo. Y no se trata de hablar por hablar, se trata de hablar pensando, de hablar creando, para que la palabra sea un aporte, sea sustancia, sea útil. Muchas veces uno ve que se subió una persona a la tribuna y empieza a decir, pero nada dice, o sea, no dice sustancia. Y en estos tiempos la palabra tiene que tener casi la capacidad de milagro, porque hay que cristianizar, sembrar a Cristo, hay que calmar no solamente el apetito que está siempre en acción, el apetito del negocio, el apetito del dólar, el apetito del poder, el apetito de ser senador, de ser gobernador, presidente, en fin, ¿no? Hay siempre un hambre de cosas y de éxito. Y de pronto, pues, la misma palabra mía en estas improvisaciones, alguien puede quedarse un tanto sorprendido, pero no hay ninguna vacilación, porque hay una columna vertebral, hay un eje esencial, que es la necesidad de entendernos, de sonreír, de vivir, de avanzar y de derrotar agresiones inesperadas como esta, ¿no? Que no es la agresión de un maldito, de un malvado, sino de algo que ni siquiera tiene vida, es de una cosa. Yo veo que la gente conversa y habla de insectos y de esto y de mosquitos y de la picada y no hay nada de eso. Esto es una animalada sin animal. Increíble, señores. Es una enseñanza valiosa, pero oiga, tan trágica que ya no se pueden decir cifras, ¿no? Porque las cifras se incrementan, aunque ahora asoma con bastante fuerza, ¿no?, la esperanza de que efectivamente está descendiendo la agresividad, porque el número de muertes baja. De pronto usted dice, ah, pero mira, ha subido. Y no es que haya subido, sino la cifra que se da. Porque ha habido muertes que no han sido reportadas y no han sido, por tanto, contadas ni sumadas al total. Y ninguna cifra tiene permanencia, sino muy relativamente, porque cada día el número es distinto, cada día, en cada instante, en cada momento. Y sobre todo el hecho de que sea tan mundial, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, acabamos de ver el hecho dominicano, donde no ha sido algo fundamental. Lo que ocurre es que en mí los recuerdos pesan, gravitan, dominan, determinan. Y la República Dominicana está en mi vida y tengo allí una gran audiencia como la tengo en Venezuela. Por cierto que Venezuela, vi un título que hablaba de dar a luz, ¿no?, y que había un riesgo mortal. Y resulta, o sea, Venezuela se supone que tenga, por razones del petróleo, ¿no?, un ingreso de hacienda económico fundamental muy superior a los demás países. Yo he dado cifras en las cuales mucha gente se equivoca o se confunde porque no se dan cuenta de que se hablan de cifras inmediatas e instantáneas que van cambiando y que no tienen una, no se prolongan, no permanecen. Y en Venezuela, hoy, mira, hay menos muertos con relación a esta epidemia. Sin embargo, hay mucho más muertos por la desnutrición. Y ahora mismo hay un montón de venezolanos que habían escapado del país, como tanto, se han ido de Venezuela. Imagínense ustedes, los venezolanos que tenían el protagonismo del petróleo, del ingreso, de un nivel de vida alto, en fin. Y sin embargo, pues, ahora es que es tan triste que duele hasta decirlo. Padres que se van porque no tienen solución, no tienen respuesta, ni de alimentos, aparte de la ropa, del vestido, de las facilidades, de la higiene, para sus niños, para sus hijos. Y entonces, un matrimonio que escapa de Venezuela y quedan los niños allí, 3 hijos, 4, 5 hijos, y se le ve deambulando a los niños esperando una mano cristiana generosa que le dé de comer o que le dé de vestir o que lo ayude o que lo lleve de un lugar a otro. Y uno dice, pero ¿qué es esto, Dios mío? Qué pena. Un país como Venezuela tan rico. Yo he estado allí, ay, de qué manera han sido tan generosos. Me encanta los poemas de Venezuela, los digo, los improviso, canto el himno del país, etcétera. Sin embargo, han tenido que irse de esta nación un montón de los venezolanos. Y ahora hay unos que estaban allá en Cali, yo también he estado en Cali, en Colombia, y estando tan agradecidos a Colombia porque allí encontraron la solución de la comida que no tenían en Venezuela, están regresando, están en camino de regreso a Venezuela, porque en Cali el azote de esta epidemia ha sido brutal, muy, muy dolorosa. O sea, Colombia ha sufrido bastante esta epidemia, más que Venezuela. Venezuela ha tenido suerte en este caso, aunque tiene claro la desgracia del verde podrido Maduro, de la dictadura cruel, el aplastamiento militar, la barbarie. Es más, yo no le veo solución inmediata, trascendente al país. Como la pena de Cuba también a mí me duele y me sorprende, ¿no? Cuando veo un país donde no hay ninguna rebeldía real contra la tiranía. Se producen protestas justas por el hambre, por la escasez, por el sufrimiento, por la falta de alimento, por la falta de transporte, porque esto que no hay la gasolina, que los medios no aparecen, que las filas son enormes, que estas mismas instrucciones que dan de que mantente 6 pies alejado para que este bicho que no es bicho, para que estas cosas no te agarre y no te toque. Bueno, el país está como sacudido, agredido, dolorido, y sin embargo, pues no tenemos la respuesta. Y volviendo a la gente de Venezuela, que salió de esta parte de Colombia, estas palabras mías, sábado, domingo, pues allá como el martes o algo así es que estarán de regreso, porque es un trayecto largo, la vuelta a Venezuela, la vuelta a Caracas y a todas partes del país. Y Venezuela ahí está, dolorida, herida, con una serie de contiendas infinitas, porque no se trata solamente de que hay un enemigo, una tiranía despótica y estúpida. No, se trata también de que todo el mundo compite y pugna, y entonces no hay una verdadera integración de liderazgo. Y el liderazgo es la respuesta universal. El primer líder, claro, es Dios, nuestro Señor, y que puede ser masculino y es femenino y no tiene género porque lo tiene todo y es una esencia, es una figura de virtud, pero no virtual, porque Dios está, Dios existe. No tiene que tener un cuerpo ahí musculoso, no. Pero es más, cuando quiso expresarse de modo que la humanidad lo entendiera, pues Jesucristo no es un gigante, ¿no? Un hombre normal. En la forma en que se recoge, de acuerdo con la raza y las versiones, le cambia un poco la estatura, es más trigueño, es más alto, etcétera. En las decoraciones, este es el problema de la historia y de la memoria, ¿no? Que la imaginación, pues, se capta de una forma, se expresa de otra diferente, y a veces vemos un Jesús más chiquito, un Jesús más trigueño o más alto, casi con alas y casi rubio, etcétera. En definitiva, lo importante no es la figura, no el físico, es la esencia de Dios, es la divinidad esa suprema, esencial, total y de la grandeza. Pero Dios se puede presentar como hombre, como virgen, sencillamente porque está dirigiéndose a humanos. Pero también es animal, es vegetal, es todo, porque Dios es el espíritu mismo que se hace presencia. Y el espíritu no es que sea corpóreo, es que la única forma de verlo es cuando se hace cuerpo. Y es el gran poder que tiene precisamente, que no es un Jesucristo de barbas así que llega, porque el mismo Jesucristo no pudo imponerse a su tiempo, sencillamente porque veían un hombre ya que predicaba, que decía, que era generoso, que practicaba la virtud, etcétera. Pero no era un fantasma integral, total y absoluto, que dominara y que impusiera su virtud y su divinidad. Y el mundo entero, señores, qué manera de sufrir, de padecer, pero también qué manera de enfrentarse a los retos, de resistir, de encender esperanza. Y yo creo que de esta contienda, de todas maneras, no es que yo creo, no, lo sé, como lo saben ustedes los oyentes de todas partes, tiene que haber una solución, porque todo problema tiene un resultado, una respuesta. Pero el secreto es, señores, aprender de la pena y del dolor, porque la alegría, sí, claro que enseña el dominio, la abundancia, el placer, el baile, todo enseña. Pero lo que debe enseñar más es la tragedia, es el dolor, es la crisis. Y todo eso se puede enfrentar si nosotros practicamos una fraternidad, un entendimiento. Usted es negro, el otro es blanco, el otro tiene otro color. Pero somos humanos, todos. Y tenemos que tener, fíjense que estoy repitiendo la palabra, la esperanza y la decisión. La esperanza, porque el mal no puede ser eterno. Y la decisión, porque necesitamos enfrentar ese mal con nuestro entendimiento, con nuestra grandeza, con la inteligencia de la sabiduría, que es la inteligencia mayor. Gracias por la atención que me están prestando. Se advierte que estas son mis improvisaciones, pero son sentimientos esenciales porque buscan a Dios. Gracias.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980 y los 7335. Los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de Radio Televisión Martí.